Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
To the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
9 y 12 minutos de la mañana, tenemos ahora mismo 19 grados en Bilbao. Nos fijamos también en la situación de las carreteras, que ya decíamos había mejorado mucho. La verdad que está el día para que los que se muevan, pues si no tienen que trabajar, lo hagan camino de la playa o de planes análogos, y está todo muy fluido en nuestra red viaria. Hemos estado ya varias horas contándoles de la mejor manera que hemos podido las noticias, tratando de construir un fresco que nos permita entender la actualidad. Llegará el momento de poner un poco de contexto y de ponerle, claro que sí, opinión. Una opinión en la que pueden participar. Tenemos abierto nuestro WhatsApp, iremos leyendo esos mensajes que vayan llegando, pero es momento de saludar a nuestros tertulianos en el día de hoy. A Zara Botella, egunon.
Egunon.
Día intenso este, ¿eh?
Día intenso, sí, sí. Por lo menos eso promete.
Tenemos el espectáculo en directo. Se habla mucho de la necesidad de emitir opiniones inmediatas en los medios de comunicación. ¿Qué más inmediatas que en el día de hoy, que todo está pasando ante nuestros ojos? Un reto que compartimos también con Lander Inchausti. ¿Qué tal?
Egunon, aquí estamos. Yo comparto la idea de que va a ser un espectáculo y que va a ser intenso.
De momento ya hemos visto en esa comparecencia del presidente del gobierno hasta tres pausas para los aplausos, bueno, pues dando a entender que va a ser el de hoy un pleno bastante, bastante marcado por, bueno, pues esas visiones quizá muy partidistas. Y es que tiene una tarea complicada, no de convencer a la oposición, que eso es imposible, sino de convencer a sus socios. Vamos a escuchar, no le están aplaudiendo ahora a Sánchez, así que vamos a aprovechar para escucharle. Pues sí, están aplaudiendo, es que con esto no sabe uno. Le aplauden mucho, ¿eh? Es un ejercicio de agudeza visual prácticamente.
Quiero decirle a los ciudadanos y a sus señorías que no voy a tirar la toalla y que vamos a continuar. Y voy a continuar por tres razones. Voy a continuar por tres razones. La primera de ellas es porque soy un político limpio, que desconocía las corruptelas en las que Ábalos y Cerdán pudieran estar inmersos. Sé que en estos casos es lógicamente difícil no creer. O mejor dicho, es más difícil no creer que creer. Y entiendo que haya ciudadanos y ciudadanas que tengan dudas sobre lo que sabía y lo que no, pero yo no las tengo. Y por eso voy a defender la integridad del proyecto político que tengo el honor de liderar. En segundo lugar, señorías, voy a continuar porque aspiro a recuperar la confianza de los grupos parlamentarios que de una u otra manera han venido apoyando la acción del Gobierno desde el inicio de esta legislatura.
Bueno, pues esos son algunos de los primeros puntos, lo que está diciendo Pedro Sánchez. Estaremos pendientes a lo largo de la mañana, pero vamos a ir a temas de fondo y también vamos a tocar algún que otro tema, ¿eh? Nos vamos a dejar devorar solo por esto. Daría, no sé si para estribillo pop, pero sí ahora para análisis, lo que acaba de decir Pedro Sánchez, diciendo que es más difícil creer que no creer, ¿no? Además le ha costado con la frase. ¿Ese es el resumen de lo que le está pasando? ¿O qué puede decir para cambiar ese peso de la dificultad hacia que la gente le crea?
Hombre, desde luego, cuando hablamos de creencias, desde luego es un ámbito complicado y lo tiene complicado porque, bueno, al fin y al cabo las evidencias irán saliendo judicialmente, pero los plazos judiciales son los que son plazos largos. Y eso no es a lo que se puede agarrar un gobierno, y además la responsabilidad judicial es independiente a la responsabilidad política. Yo espero que el tono de la comparecencia vaya cambiando a razones concretas de por qué debe seguir este gobierno, de por qué se debe seguir creyendo en este gobierno. Más allá del que vienen, que todos sabemos lo que se viene, creo que es importante demostrarle a la ciudadanía que este gobierno merece la pena y que merece la pena seguir apostando por él. Le queda mucho tiempo de comparecencia, auguro. Sí, pero no sé. Yo espero que el tono vaya cambiando.
Por cierto, hablabas del tono, del espectáculo también, ¿no? De lo que se va a ver. Abascal y los diputados de Vox, que se han ausentado del hemiciclo durante la intervención de Sánchez, señal de que mucho interés en las respuestas que se puedan dar, pues no tenían de antemano ya.
Bueno, la semana pasada también creo que en la sesión de control el líder de Vox hizo sus preguntas y luego se marchó a desayunar sin esperar la respuesta. Quiero decir que parece ser que es su modus operandi, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que decía Zara y me parece que en una comparecencia para dar cuenta de una situación tan compleja, el autobombo, los aplausos patatín y patatán, pues son un poco espectáculo, ¿no? Si el presidente quiere de alguna forma mantener el aval de su gobierno con los socios de investidura y quiere que, bueno, pues la legislatura continúe con cierta robustez, pues deberá dar explicaciones de cómo ha gestionado la crisis que tienen o cómo están gestionando la crisis que tienen ahora entre manos y qué medidas van a tomar para que eso no se vuelva a repetir, no en su partido, sino en ningún otro partido, ¿no? Pero yo creo que le daría muchos puntos el hecho de presentar una propuesta de acciones muy claras, muy concretas y de ejecución inmediata, ¿no?
Decía ayer Patxi López que iban a presentar medidas que habían estado reclamando algunos de sus socios de gobierno. Pero estamos ante esas dos patas, ¿no? No solo que explique, sino que proponga.
Hombre, realmente, más allá de la creencia, de creer, no creer, de lo que pueda creer la ciudadanía, lo que desde luego tiene el PSOE ahora mismo es un electorado que está deseando creer y una oposición y unos socios de gobierno que también están deseando que se les den razones sólidas para seguir apoyando a este gobierno. Lo tiene todo a favor para anunciar y aplicar medidas anticorrupción que desde luego son necesarias porque a la vista está que hay que reforzar en ese ámbito, pero sobre todo, medidas que vayan destinadas a mejorar la vida de la gente. Y hay medidas que el PSOE tiene en su mano abrir y sacar adelante. Y los socios lo están esperando con ansia, tener justificación para seguir apoyando, y está la pelota simplemente en el tejado del PSOE, que sería bastante inaudito que no diera pasos en ese sentido, la verdad, porque demostraría estar viviendo en otra realidad.
De momento una realidad que le lleva a estar sacando ahora mismo pecho económico, está elencando los logros de gobierno, con lo cual continúa por esa senda de la que hablábamos, bueno, de presumir lo hecho hasta ahora, lo que es externo a este caso. A partir de aquí, Lander, es verdad que la tarea es complicada porque en los últimos días, más que apoyos, lo que ha recibido es algo así como, bueno, pues cierta resignación, ¿no?, por parte de sus socios. Parecen más resignados que entusiastas.
Sí, yo comparto esa visión, ¿eh? Me parece que ese miedo a la derecha hace que los socios de la investidura digan, y los socios de gobierno digan, bueno, mejor malo conocido que bueno, o peor por conocer. Pues efectivamente, si nos resignamos a que la corrupción es algo estructural de lo que no nos podemos librar porque está tan inserto en la cultura política que no se entiende la política sin ese componente, pues mal vamos, ¿no? Y a mí me parece que las reacciones que están teniendo los socios son demasiado tibias. Incluso manteniendo el apoyo, yo creo que habría que ser mucho más contundente y mucho más exigente que pues bueno, las cosas que están diciendo, ¿no?
Ayer una de las declaraciones más llamativas, porque sí que había partidos que, bueno, pues ponían sobre la mesa la posibilidad de que el presidente, más allá de lo que plantee hoy, o precisamente porque va a plantear una serie de cosas, se someta a una cuestión de confianza. Le preguntaban después por eso mismo a Gabriel Rufián y decía, bueno, una cuestión de confianza, ¿para qué? Esa era su reacción instintiva. Claro, en este sentido parece que podemos llegar a una suerte de estancamiento, ¿no? De mantener un gobierno zombie, en cierto sentido.
Hombre, es que la realidad es que nadie quiere cargar con la responsabilidad de forzar unas elecciones que muy previsiblemente nos llevarían a un gobierno en el que la extrema derecha casi seguro formaría parte. Bien formando parte del propio gobierno o bien influyendo de manera decisiva en las decisiones que tomara el PP. En ese sentido, pues está claro que nadie quiere cargar con esa responsabilidad, nadie quiere ser la persona que dé ese paso, fuerce ese paso, porque nadie quiere que eso ocurra. Pero no es que no es necesario llegar a la situación de alargar con un gobierno zombie. Es que el gobierno tiene opción de sacar medidas adelante, de demostrar que su gestión sirve para mejorar la vida de la gente, porque sacar pecho de los datos macroeconómicos está muy bien. Si los datos macroeconómicos están ahí, son incuestionables, la economía a nivel macro va como un tiro, pero eso tiene que aterrizar en la vida de las personas. Tiene que aterrizar en medidas concretas, tiene que aterrizar en temas de permisos remunerados, tiene que aterrizar en tema de vivienda. La gente tiene que notar en su día a día que esto sirve para algo, no simplemente para resistir un mal mayor.
Lander.
Sí, estoy de acuerdo, pero me da la sensación de que una crisis de este tipo eclipsa cualquier otra cosa, socialmente, en los medios de comunicación y en la propia acción política del Parlamento. Estando como está el clima político tan crispado, tan polarizado y tan barriobajero, ¿no? Pues de las crisis políticas, ¿cómo se sale? Haciendo política, haciendo la mejor política posible. ¿Qué están haciendo? Pues a mí me da la sensación de que una vez más están haciendo cada uno intentando sacar adelante el espectáculo que más le conviene, ¿no?
Vamos a escuchar por dónde avanza Pedro Sánchez y luego hacemos una rondita de mensajes y luego nos moveremos también hacia otros temas que hemos tenido aquí en Euskadi que son interesantes.
Corrupción mediante la ley de protección del informante y la creación también para ello de una autoridad independiente específica. Hemos aprobado un sistema de integridad para la Administración General del Estado que incluye, entre otras cuestiones, canales de denuncia, protocolos de gestión de riesgos, mecanismos también de evaluación. Y hemos impulsado una ley de transparencia y de intereses de grupos o de integridad de los grupos de interés, mejor dicho, ya en tramitación parlamentaria, que dotará de luz y de reglas a la actividad de los lobbies de los grupos de presión en nuestro país. Creo que esta actividad reformadora, señorías, es importante. No ha sido casual, ni por supuesto tampoco improvisada. Empezó en el año 2020, en enero de 2020, el año de la pandemia, y ha ido avanzando a lo largo de las dos legislaturas como fiel reflejo de una voluntad real y compartida por erradicar la impunidad, por reforzar la rendición de cuentas y por blindar nuestra democracia, frente a la corrupción.
Pues elencaba Pedro Sánchez no una serie de nuevas medidas, sino medidas que ha tomado desde que está en el Ejecutivo para luchar contra la corrupción y dejaba pues otra de las frases también, que era que en España sigue habiendo corruptos y corruptores. Vamos a dar una vuelta por lo que nos dicen los oyentes en nuestro WhatsApp. Nos dicen por aquí, Egunon, no soy del PSOE, de izquierda, bye, pero le damos nuestro apoyo a Sánchez porque lo que pueda venir es incalculable el daño para los ciudadanos. Abascal es un impresentable. Aurrera Sánchez, nos dicen por aquí. También si la justificación es que si cambia el color del gobierno, lo que viene es peor. Eso se llama síndrome de Estocolmo. O también dicen datos macro y la gente no puede ni alquilar un piso, no me vale. Bueno, es precisamente lo que apuntábamos, ¿no? Decían también que si Sánchez querría un poco al PSOE se echaría a un lado y dejaría regenerar el partido desde cero para hacer confiar de nuevo a la gente, pero tiene demasiado ego y soberbia. También, Egunon, decís que hay miedo a esa derecha, no sois muy jóvenes, pero que la providencia no nos la traiga de nuevo. También nos dicen por aquí, Sánchez tiene que seguir, la alternativa serían las tinieblas tenebrosas del fascismo que ya está devorando el mundo. Y nos dicen que la credibilidad de Sánchez es muy débil, se ha pillado muchas veces en mentiras. Lo que nos van diciendo los oyentes, continúa esa comparecencia de Pedro Sánchez. Lo que vamos a hacer ahora nosotros es un pequeño alto en el camino y después vamos recuperando también otros temas que son de actualidad y que son interesantes, más allá de este caso Cerdán, sobre todo porque ya tenemos el primer impacto, que es lo que está diciendo Pedro Sánchez. Veremos luego qué medidas propone, pero la dirección la vemos clara y ya serán las próximas horas cuando tengamos las reacciones de sus socios y la de la oposición, que la conocemos ya de antemano. Alto en el camino, nos pueden seguir escribiendo, nosotros enseguida estamos de vuelta.
Radio Popular, Erri Ratia.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio. Vacaciones
de verano. Porque te encanta disfrutar del verano sin complicaciones, en Óptica Lázaro te proponemos el uso de lentes de contacto desechables, de uso diario, sin líquidos de mantenimiento. Y estrena lentillas todos los días por menos de un euro al día. Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista en Basauri y en opticalazaro.com.
Fontanería Baralex, más de 30 años de experiencia en fontanería, gas y calefacción. Coordinamos gremios y realizamos obras integrales con profesionalidad y garantía. Estamos en Antonio Trueba 11, Erandio, teléfono 605 70 19 41. Fontanería Baralex, tu tranquilidad, nuestra prioridad.
Grupo Martín Lorenzo, tu solución integral para el amianto. Ofrecemos retirada de uralita y fibrocemento, encapsulado y encamisado de tuberías. Si el seguro no te cubre, nosotros te gestionamos todo. Llama al 627-976-909 para una solución segura y sin preocupaciones.
Vuelve Menchu a Santurchi. Del 11 al 20 de julio disfruta de las fiestas del Carmen con una programación diversa para todos los gustos y edades. 9 noches de conciertazos. Los Niños Jesús, Chenoa, Gatibu, Rosario, los Flying Rebollos, Sune y muchos más. Vive las fiestas con respeto y en igualdad. Santurchi Coudala.
Calzados Alonso, especialistas en calzar al hombre en Bilbao, está de rebajas. En Calzados Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir los mejores zapatos. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y zapatos de anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa número 2. Calzadosalonso.com.
Radio Popular, Erri Ratia.
9 y 29 minutos de la mañana, 19 grados en Bilbao. Está ahora mismo Pedro Sánchez desgranando algunas de las medidas que propone en ese plan anticorrupción.
Señorías, encontrarán la puesta en marcha de una agencia de integridad pública independiente que asumirá las funciones claves en la prevención, en la supervisión y en la persecución de prácticas corruptas. En España, señorías, contamos con muchos organismos dedicados a la lucha contra la corrupción en los distintos niveles estatales, tanto el Estado como también las comunidades autónomas. Y es evidente que esta multiplicidad nos ha permitido tener muchos ojos, pero también resulta evidente que ha generado ineficiencias y vacíos de coordinación. De hecho, señorías, los técnicos de la OCDE nos recomiendan también, además de otros grupos parlamentarios, crear esta agencia que deberá coordinar de forma independiente la lucha contra la corrupción y que será encargada de liderar los esfuerzos en esta materia. Al mismo tiempo, señorías, vamos a extender la metodología aplicada a la adjudicación de los fondos Next Generation, los fondos de recuperación, transformación y resiliencia, a toda la Administración del Estado. Lo que vamos a hacer es crear mapas de riesgo, de integridad, usar el análisis avanzado de datos para detectar vulnerabilidades en procesos críticos de contratación, también las subvenciones o la propia gestión presupuestaria. Y para ello vamos a introducir aplicaciones de inteligencia artificial en la plataforma de contratación del sector público.
Se ha caído la inteligencia artificial, que no puede faltar y que podemos casi encontrarla en todos los discursos. Había dicho que nos íbamos a mover de este tema por aquello de no parecer estos streamers que se juntan para ver partidos de fútbol, pero quizás sí merece la pena, ¿no? Este paquete de medidas que hemos escuchado, que continúa elencando el presidente del gobierno. Quizá la sensación es que con el nivel de indignación que hay, estamos hablando de medidas que son muy complejas, ¿no? Que pueden sonar algo demasiado alejado de la realidad.
Hombre, son medidas que pueden sonar un poco lejanas, complejas, pero son medidas necesarias. Medidas como la Agencia Anticorrupción, algunas de esta medida en concreto y algunas otras que vienen por la presión del socio de gobierno, de Sumar, que puede sonar extraño, pero son medidas necesarias realmente para atajar este problema. Es que el problema de la corrupción realmente es un problema, a la hora de abordarlo, es un problema complejo. Se requieren muchos mecanismos de transparencia, muchos mecanismos de prevención, y la persecución del delito no es de los más sencillos de perseguir precisamente. Quien haya tenido oportunidad de acercarse a un sumario de los grandes casos de corrupción sabe que eso es enterrarse en papel, que tiene una complejidad enorme. Entonces, este tipo de medidas creo que están acertadas.
Sí, a ver, al final la administración pública es una maraña compleja en sí misma por definición. Por tanto, supervisar esa maraña necesariamente tiene que ser complejo, ¿no? Bueno, igual en lo que tendrán que centrarse los responsables políticos es en explicar exactamente las medidas en que se concretan. La supervisión de esa agencia, ¿en qué se va a concretar? ¿En coordinar lo que hacen los distintos organismos que ya existen? ¿O va a añadir una capa más de protección de lo que sea? Bueno, pues...
Tiene quizás Sánchez hoy la difícil tarea de tener que dar respuesta a dos problemas, ¿no? Un problema relacionado con la corrupción, que además hemos visto demasiados casos como para entender que hay cuestiones estructurales que la facilitan, y luego una crisis de opinión pública. Y a lo mejor estas medidas pueden ayudar a frenar la corrupción, pero la crisis de opinión pública a lo mejor lo que le está pidiendo es populismo punitivo, ¿no? Que salga y diga que le va a cortar las manos a Ábalos. Claro, es un equilibrio complicado, porque estas medidas son muy complejas y, por ejemplo, no son medidas que caigan bien en un titular. Y tiene que responder a esas dos vertientes.
Hombre, el populismo punitivo es una tentación que siempre está ahí y a la que el PSOE ha sucumbido en varias ocasiones. Pero la realidad y la evidencia que nos deja el caso Cerdán, y si lo comparamos, no solo el caso Cerdán, sino el caso de las mascarillas, de los sobrepagos en la Comunidad de Madrid que vinculan a la familia de la presidenta Díaz Ayuso, vemos que en comparación con los grandes casos de corrupción que tuvimos en el pasado, este tipo de casos han salido a la luz en un lapso de tiempo muy corto. Lo cual quiere decir que las medidas que ya se tomaron a raíz de la crisis de 2008, cuando estalló la crisis económica y la crisis de corrupción, han tenido efecto. Son medidas que están funcionando, que sirven para atajar este tipo de problemas en un plazo menor de tiempo. Lo que desde luego no sirve para prevenir la corrupción, porque claro, lo que la ciudadanía quiere no es que los pillen pronto, es que no haya corrupción. Lo que está demostrado que no funciona es que por subir penas la gente se lo vaya a pensar dos veces antes de delinquir. De hecho, a mí una de las cosas que más me llama la atención de este tema es qué se pasa por la cabeza de personas como Ábalos, como Koldo, para pensar que no te van a pillar a día de hoy, con la que ya ha caído, con los controles que hay. ¿Cómo piensas? ¿Qué sensación de impunidad tienes que tener? ¿Y en qué mundo vives para pensar que esto te va a salir gratis?
Incluso cuando, el caso de Cerdán, por ejemplo, cuando han empezado a caer a tu alrededor, ¿no? y sales ahí a permitir que gente con la que tienes que tener al menos un cierto nivel de familiaridad ponga la mano en el fuego por ti. Que esto ya en términos personales es lo menos importante, pero tiene también su impacto. Y habla de, bueno, pues presuntamente de cómo eran, ¿no?, estas personalidades.
No diría yo que es lo menos importante, porque esas personas cercanas a ti que han puesto la mano en el fuego por tu reputación se han quemado la mano y han perdido credibilidad. Entonces, bueno, las derivadas son muchas y complejas. Yo comparto que las medidas anticorrupción funcionan, no al 100%, ninguna medida funciona al 100% y hay que reconocerlo y bueno, pues hay que seguir mejorando. Y desde luego el problema está antes, el problema está en ¿por qué se te ocurre a ti hacer trampas en un sistema?, ¿no? Como siempre, recae sobre la educación, sobre los valores, sobre los principios, sobre la construcción de la sociedad democrática, que el entender que hay que hacer las cosas según las reglas y que las reglas están para cumplirlas y que si hay alguna regla que nos parece que no es adecuada, hay mecanismos para cambiar esas reglas.
Voy con una última rondita de mensajes sobre este tema. Nos dicen por aquí, la izquierda se opuso al voto de las mujeres, la izquierda se opone a que los ciudadanos votemos. La izquierda quiere sumisos que se sometan a su voluntad, nos dicen por aquí. Un mensaje pues de mucha contundencia en ese sentido. También nos dicen, Egunon, habéis dicho que en España hay corruptos y corruptores. Yo añado que también están los que permiten la corrupción. Esto de los corruptos y los corruptores lo había dicho Pedro Sánchez en parte de su discurso. Nos dicen que tengamos además un buen día. Nos apuntan también que qué les pasa por la cabeza a los corruptos. Pues que no hay nada y a los hechos hay que remitirse. Las empresas dan a diestro y siniestro. Y también que si este fuese un país serio, PP, PSOE estarían ilegalizados, cada uno por sus causas. No vivimos en democracia. Es una oligarquía de ambos. Bueno, también nos sirve un poco, yo creo, seguramente pulsando, ¿no?, las opiniones más movilizadas, pero hemos visto un poco, ¿no?, en nuestro WhatsApp también cuáles son las reacciones de los que decían que no estaban, que no eran sanchistas, pero que había que mantener a toda costa a Pedro Sánchez, a quienes entienden que todo esto supone una impugnación a la totalidad de la política. Quizá no son las posiciones más mayoritarias, pero son posiciones que van ganando espacio.
Son posiciones al final que hacen más ruido y pueden ir. Por ese motivo puede parecer que ocupan más espacio del que ocupan, pero desde luego yo creo que el gran error de todo esto sería caer en la antipolítica. El considerar que no, que el sistema entero es corrupto, entonces que no merece la pena y que hay que abandonarlo para caer en una suerte de autocracia tecnológica o como lo queramos llamar. Como ha dicho Lander, ningún sistema es perfecto, aunque hay que aspirar a ello, y yo creo que tenemos ejemplos muy claros de gestión de grandes administraciones, como fueron todos los ayuntamientos del cambio en su día, como fue el ayuntamiento de Madrid, como fue el ayuntamiento de Barcelona, fue el ayuntamiento de Cádiz, el ayuntamiento de Santiago, donde no ha ocurrido, el ayuntamiento de Coruña, perdón, donde no ha ocurrido este tipo de cosas. Donde hubo una gestión de grandes ayuntamientos que manejan unos presupuestos muy altos, con obras estratosféricas a nivel presupuestarias, y no ha habido este tipo de casos, con lo cual no es cierto que es que el sistema esté podrido y da igual quién esté ahí porque todo el mundo lo hace igual. No, eso no es verdad. Eso no es verdad. Y esas son las primeras ideas que hay que combatir, porque ahí es donde está el peligro real de todo esto.
Yo estoy de acuerdo en que no todo el mundo es corrupto y que no todo el mundo funciona igual. De todas formas, en los ejemplos que has puesto, sin duda es verdad, pero la trayectoria cronológica no es asimilable. Habría que asimilar las larguísimas legislaturas de algunos gobiernos con darles tiempo a estas nuevas iniciativas, y en el momento que se cumplieran las condiciones de comparación decir, bueno, ahora sí, ¿no? Pues es que en 4 años igual no les ha dado tiempo ni a ocurrírsele cómo hacer alguna trampa.
Bueno, para que no me acusen a mí también de incumplir mis promesas, vamos a movernos del tema durante un rato. Y es que teníamos ayer una noticia que es verdad que se había anunciado previamente, pero que ayer se le daba una nueva forma, tenía un anuncio importante por parte del gobierno vasco y que tiene que ver con la vivienda. Con la vivienda seguramente sea una paradoja, que es que hemos estado metiendo la cabeza, ¿no? Pues en el suelo como avestruces durante mucho tiempo, y ahora es verdad que se ha convertido en uno de los principales generadores de titulares y de debates también. Y ayer el gobierno vasco anunciaba que va a destinar 144 millones de euros a avalar la compra de la primera vivienda a menores de 40 años. Básicamente, y resumiendo mucho la medida, es esa parte que el banco no te ofrece en la hipoteca, que era un escollo, no vamos a decir mayoritario, pero era uno de los importantes, el no poder llegar a ese nivel de ahorro para poder meterte en una hipoteca, bueno, pues en este caso va a ser cubierto por el gobierno vasco. Son avales, en este sentido, lo que van a hacer por ese 20%. Y es una medida que ha generado también ayer debate, desde el gobierno anunciada como una de las medidas más ambiciosas en materia de vivienda por su parte, las críticas de Bildu porque entienden que no va a la raíz del problema, y también incluso desde los sindicatos. ¿Qué os parece que bueno, pues que se vaya a caminar en esta dirección?
Hombre, yo creo que el principal escollo a día de hoy que tienen los jóvenes, y no solo los jóvenes, mucha gente que está en una situación más o menos precaria para acceder a la vivienda, es el precio. Creo que es el gran problema. Efectivamente, ahorrar para una entrada es muy complicado. Pero claro, es que cuanto mayor sea el precio, mayor es la cantidad que tienes que ahorrar para esa entrada. Y no solo eso, es que mientras tanto...
Van moviendo la línea de meta.
Y que mientras tanto, en el tiempo que transcurre en el que tú tienes que ahorrar para una entrada, es muy probable que estés pagando un alquiler.
Claro.
Y que te esté yendo
la
mayor parte de tu sueldo en pagar ese alquiler. Entonces, el problema principal que tiene la vivienda y que está clarísimo... O sea, que lo ve todo el mundo, es el precio. Y además, en el precio de venta nos estamos acercando ya, lo están diciendo todos los indicadores, a precios cercanos a la burbuja inmobiliaria. Estamos entrando ya en un estado de burbuja inmobiliaria. Claro, es que si esto es así, pues sí, claro, para muchas personas el hecho de no tener ahora mismo que afrontar una entrada es una posibilidad importante, pero el problema grande... El problema real, el que luego te puede arrastrar toda la economía, sigue estando ahí, que es el precio, y esta medida no contribuye en ningún caso a la bajada del mismo.
Completamente de acuerdo. Y también de acuerdo con el planteamiento de Bildu de que no aborda precisamente los problemas de fondo. Disponibilidad de vivienda pública, disponibilidad de un parque de alquiler a unas condiciones asequibles, regular mejor los precios. Si el derecho a la vivienda es un derecho constitucional y además en Euskadi todavía se le elevó el rango diciendo que era un derecho subjetivo, ¿cómo ejerce un joven, una joven, ese derecho subjetivo si no tiene ingresos suficientes ni siquiera para pagar un alquiler? Si resulta más sostenible a largo plazo una hipoteca que un alquiler, algo no funciona bien.
Claro, entra además, interactúa en este caso también la cuestión salarial, ¿no? Que es otro de los, ya no elefantes en la habitación, porque es verdad que es un tema que aparece de vez en cuando, pero que es cierto cuando se va más allá, lógicamente, las subidas del salario mínimo interprofesional, que han sido muy importantes en los últimos años y que ahora precisamente pueden estar en cuestión, ¿no? Por pues todo este tema que hemos pasado hablando casi 40 minutos. Es cierto que cuando se va más allá de eso, pues los salarios tampoco ayudan, ¿no?, a que se pueda de alguna manera luchar, ¿no?, contra esa situación de los precios.
Sí, bueno, con el tema de los salarios no es solamente las subidas que ha habido del salario mínimo en los últimos años, sino también una medida que está ahora mismo planeando sobre el Congreso, que parece que aterrizará este mes, es la reducción de la jornada laboral. La reducción de la jornada laboral también va a suponer un aumento de salario para mucha gente que a día de hoy está a tiempo parcial, que principalmente son mujeres. Desde luego, el tema de los salarios hay que abordarlo. Los salarios tienen que subir. Son el tipo de medidas, el tipo de políticas hacia las que debe orientarse el gobierno, lo que estábamos diciendo antes, fomentar medidas como la reducción de la jornada laboral, demostrar que esto sirve para algo, y con el acompañamiento del control de los precios. Si es que es una parte indispensable, si tú dejas que esto siga subiendo sin control ninguno, Es que los salarios nunca van a subir en el mismo nivel.
No, es francamente complicado, al mismo y durante mucho tiempo seguramente a ninguno, que esa es la parte también problemática.
Esta semana o la anterior, escuchaba en algún medio que no sé qué otro municipio de Vizcaya iba a solicitar que fuera declarado zona tensionada de vivienda. Iba a solicitar. Entonces, habrá que tramitar esa solicitud, habrá que hacer una valoración para ti y para ti. Eso tardará el tiempo que sea. Mientras tanto, la gente seguirá no pudiendo acceder a una vivienda en unas condiciones mínimamente aceptables a la vivienda. Y nos quedamos con eso, que bueno, pues ha sido declarada zona tensionada, pero bueno, ¿eso qué va a generar de forma inmediata para los ciudadanos que quieren acceder a una vivienda en esa zona?
Es de hecho, bueno, un ejercicio, ¿no? Aquellos que, pues cuando estás en un contrato, que lógicamente hay gente que le gusta mucho mirar idealista, como quien mira escaparates. Esto es una cosa, seguramente es generacional, no sé si los Carolina Durante habrán hecho una canción o algo, pero sucede mucho. Pero si te evades un poco de la situación, como estés 6 meses sin mirar, porque oye, yo tengo mi contrato, no me importa, te llevas absolutos horrores. Es decir, pero ¿cómo puede ser que en tan poco tiempo esté subiendo así, ¿no? O sea, es un ejercicio que la verdad es bastante tenebroso. Va a hablar Alberto Núñez Feijóo, por cierto, ya en el Congreso de los Diputados. Nosotros vamos a hacer un alto en el camino y rematamos este tema y también le prestamos un poco de atención a lo que pueda proponer o lo que pueda decir el líder de la oposición, que está ahora mismo tomando su turno de réplica. No le estoy escuchando, pero le estoy viendo y se le ve como muy enérgico, muy enfadado. Enseguida volvemos.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Residencia Arguiechea, cariño y bienestar para que el paciente se sienta como en casa. Fisioterapia y talleres adaptados a la situación física y cognitiva del mayor. Servicio médico y servicio de auxiliares 24 horas. En Santa Isabel 66 La Peña, 94-431-8030 y en residenciarguiechea.com.
La llamaban loca, una comedia con el aroma del recuerdo de una mujer cuyo amor imposible dejó para siempre su icónica figura en la historia de Bilbao. Risas y emoción con Carmele Larrinaga y Gemma Martínez en el Euskalduna del 16 de agosto al 7 de septiembre. La llamaban loca. Entradas en euskalduna.eus.
Instalaciones Santuchu, especialistas en obra nueva. Telecomunicaciones, electricidad, fotovoltaica, protección contra incendios. Nos adaptamos a tu proyecto con materiales de primera calidad y un equipo técnico cualificado. Confía en la experiencia de Instalaciones Santuchu. 615-769-502. Y construyamos juntos tu futuro.
Cabu, en Artecale 31, Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Ahora en Cabu, rebajas y todos los imprescindibles del verano. Porta bebés fresquitos, camisetas y bañadores con protección solar y antifugas. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com.
Cuando vayas a pagar en cualquier comercio o servicio de Vizcaya, QRQR. En el fisio, QRQR. En la peluquería, QRQR. Y si vas de pincho pote, también. Exige siempre tu ticket de compra con código QR. Así evitarás el fraude fiscal y la competencia desleal. Insiste, cuando pagues, QRQR. Diputación Foral de Vizcaya.
Radio Popular, Erri Ratia.
Vamos con los mensajes a este respecto. Dicen, el PNV, como siempre, corre un tupido velo y no hace bajar el precio a las grandes constructoras, que es el problema real. Cualquier día nos ofrecerán platos de arroz y habrá que dar las gracias. Además, dicen por aquí que subirán más los pisos y no hay nada de alquiler, solo genera titulares en prensa. Sobre la vivienda dice que hay un porcentaje altísimo de ventas que se realizan al contado. Esta medida no vale más que a los bancos y a las constructoras. Bueno, pues es un tema que vamos a seguir hablando porque además tiene una solución que va a ir muy a largo plazo, además que el programa se aprobaba ayer, ahora llega el proceso también pues de que empiecen los aplicantes a demostrar que cumplen los requisitos. Es verdad que los requisitos de renta, bueno, pues son bastante amplios. En este caso hablamos de no superar los 50.400 euros anuales siendo único solicitante, 86.400 si se trata de dos solicitantes. Bueno, pues en este sentido sencillo, estaba pensando que puede ser más probable que acabe superando el margen de edad que el de ingresos, que sería esto le puede pasar a mucha gente, que tienen que estar más preocupados por la edad que porque de repente se les pasen los ingresos. Y pues también habrá después que evaluar cuando tengamos ya esos datos de la gente que ha aplicado. Decíamos que hablaba Alberto Núñez Feijóo, vamos a escucharle.
El nivel de su intervención, ni un gesto de aceptación de responsabilidad a dos que han nombrado. ¿Cómo que han nombrado? Si les ha nombrado usted a dos imputados. Pero si usted tiene a su familia imputada. ¿Pero cómo es posible que venga aquí a hablar de su partido cuando tiene a su familia imputada? ¿Pero esto qué es? ¿Va a hacer los cursillos en su casa contra la corrupción, señor Sánchez? ¿Usted va a ser el profesor en su casa? Dicen que han tomado medidas. Dicen que han tomado medidas, usted. ¿A qué se refiere? ¿A sustituir al jefe de Coldo por el amigo de toda la vida de Coldo? ¿A intentar comprar el silencio de los dos? ¿A la auditoría que no sirvió
bueno,
de nada?
Bueno, pues se dice en un tono bastante beligerante, como cabía esperar a Alberto Núñez Feijóo. Le preguntaba a Sánchez a ver si iba a dar en los cursos anticorrupción. Ya decíamos que aquí la reacción importante hoy es la que tengan los socios, ¿no? Al final, la posición gobierno-oposición están en completamente polos opuestos y no esperamos hoy ningún gesto de acercamiento en ningún sentido, claro está.
Es que no hay nada mejor como escuchar a Feijóo para que se encienda el sanchismo, de verdad. O sea, es la mejor baza que tiene el gobierno para su continuidad. Claro, es que lo oyes hablar y es como, pues está este señor como para ir dando lecciones a nadie. Es que no podemos olvidar el partido que preside, no podemos olvidar su famosa foto en el barco de vacaciones. Es que claro, está la cosa como para ir dando lecciones. Claro, también saca el tema de la imputación de la familia de Pedro Sánchez. Y,
la mezcla
y claro,
de todo, ¿no? De
la mezcla de todo, de casos claramente de la UFER, pues es que te hacen ver lo que tenemos enfrente. Y lo que tenemos enfrente es la antipolítica más absoluta y el barro más absoluto.
Yo, mientras le estaba escuchando, reconozco que no le estaba haciendo caso a lo que estaba diciendo, sino a la forma que lo estaba diciendo. Y me da la sensación de que Feijóo no se encuentra demasiado cómodo forzando esa bronca. Me parece que no es su estilo, pero que se ve obligado a sobreactuar una bronca o un enfrentamiento, pues seguramente pues, para dar respuesta a los suyos y a los que quiere captar del nicho que puede haber a su derecha. Pero me parece que es alejarse de su estrategia comunicativa de la que él se encuentra cómodo, me parece que no le va a favorecer.
Es un discurso duro, ¿eh? Le ha llamado político destruido y le ha dicho que no es su falta de control, es su falta de ética y de decencia. Y esto todavía a la espera de bueno pues lo que puedan decir desde Vox, que suelen encender aún más el discurso. El espectáculo de hoy no da la sensación tampoco que vaya a ser mayoritariamente edificante. Vamos a volver a ese tono muy bronco.
No, o sea, como has apuntado tú antes, yo creo que probablemente la parte más esperada y más interesante de este debate va a ser la intervención de los socios, tanto de los socios de gobierno como de los socios de investidura. donde van a plantear sus exigencias, su posición, y porque desde luego de la parte de la oposición no se va a sacar nada.
No, parece que las posiciones, pues lógicamente, y que también es normal en esa lógica de enfrentamiento, están muy pero que muy encendidas y continúa, ¿eh? Alberto Núñez Feijóo, bueno, pues con ese tono francamente encendido, a la espera de lo que digan el resto de líderes. Aún así, no sé, Lander, si crees que tendrá mucha coda esto o lo acabaremos diluyendo, ¿no? En el verano, que bueno, pues ya estamos avanzados en el mes de julio y se lo empieza a llevar todo un poquito.
Es una constatación que el verano lo diluye absolutamente todo y en política todavía más, ¿no? A mí me da la sensación de que esto va a seguir coleando a la vuelta del verano todavía y que seguirán saliendo cosas pues feas y que seguirá habiendo mecha para seguir alimentando este clima bronco que llevamos así desde el inicio de la legislatura, incluso desde la legislatura anterior. Y es una cultura política que yo rechazo frontalmente. A mí no me gusta lo que veo en el Congreso de los Diputados, lo que veo en los intercambios de reproches que se hacen en los medios de comunicaciones, el tono, la forma, la política, yo creo que es algo... Es una responsabilidad suficientemente grande como para hacerlo con honor y con honorabilidad, aparte de con rigor y con honestidad. Y las cosas que hay que decirlas bien dichas y no entrar en el insulto, en la bronca. Me parece que es barrio bajero y no corresponde a los representantes de la soberanía del pueblo.
Se ha dirigido también Núñez Feijóo a los socios, les pregunta si iban a tragar con las medidas y planteaba su propuesta, decía reforzar la UCO, cesar al fiscal general y retirar las leyes de Bolaños, cuestiones que no parece que tengan una relación demasiado íntima con la cuestión que se está tratando en el Congreso de los Diputados. Bueno, pues esto ha sido nuestra tertulia, hemos estado con Azara Botella, Esquerricasco. Con Lander Inchausti, Esquerricasco.
Y
por la vía telemática con Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, a los que las gracias las dejamos ya entre líneas. Nosotros volveremos mañana a las 6 de la mañana. ¡Agur!
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
Bizkaiko Foru Aldundia.
Diputación Foral de Vizcaya.
En la Vizcaya 637, entre Erandio y Leioa, seguirá cortado el tronco de la carretera en ambos sentidos por trabajos en el túnel de la Avanzada esta noche y la de mañana jueves. Y en la Vizcaya 30, en Güeñes, continuarán los cortes totales en los túneles de Sodupe en ambos sentidos por trabajos de adecuación hasta el viernes 11. Ambas afecciones se realizarán entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Más información en vizcaya.eus.
Bizkaia egiten.
Lavandería y tintorería Mr. Jeff, en Colón de la Reategui 41, Bilbao. Servicios de lavandería, tintorería y planchado de ropa para particulares y empresas. Reparto diario con entregas y recogidas en Bilbao. Si tienes que lavar tus alfombras, edredones, mantas o cortinas, las recogemos a domicilio. Lavamos todo tipo de prendas de vestir. Limpieza en agua o en seco. Mr. Jeff, 747-480244.
Bilbao tiene de todo.
Bar Serapio. Tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos. Y descubre nuestras especialidades. Cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación.
Simpática y gentil.
Subasta en Sala Moyúa de Brancas. 15 y 16 de julio, 568 lotes de joyas, relojes, diamantes, plata, monedas y objetos preciosos con excepcionales precios de salida. Catálogo y pujas previas en salamoyúa.com y en la app gratuita Sala Moyúa. Exposición de lotes en Brancas. Gran Vía 40, primero Bilbao.